con poder.
En la W hablan los ministros.
El señor ministro del Interior, Guillermo Rivera, nos atiende a esta hora. El tema, la hora final para la reglamentación e implementación de la JEP. Ministro, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, a los oyentes.
Ministro, me contaron algo que quisiera confirmarlo con usted. Desde que tenemos nuevo presidente, pues el gobierno ha hecho una labor de empalme y de diálogo permanente con el gobierno entrante, pero particularmente con la bancada del Centro Democrático, para escuchar las observaciones y las curiosidades que tiene ese partido sobre la ley de procedimiento de la JEP. Yo quisiera saber si es cierto que la senadora Paloma Valencia, quien de alguna manera es como la vocera del Centro Democrático en ese proyecto, le informó ya al gobierno que ellos van a congelar cualquier procedimiento que tenga que ver con miembros de la fuerza pública ante la JEP, porque estarían creando o pretendiendo crear una sala al interior de esta jurisdicción para militares y policías, lo cual requiere una reforma constitucional. Otra, de ser así, ministro, yo no sé si esto es cierto, porque me parece pues muy complicado para el futuro inmediato precisamente de los oficiales, ¿qué pasaría con oficiales, suboficiales y soldados que estaban pagando por estos delitos, incluidos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, que ya están libres porque habían adquirido el compromiso para comparecer ante la JEP? ¿Qué va a pasar con ellos? Pero le repito, me resisto a creer que esto sea cierto.
Julio, el día jueves de la semana anterior se reunieron el presidente en ejercicio, el presidente Santos, y el presidente electo Iván Duque. El presidente electo le pidió al señor presidente en ejercicio un diálogo político entre su bancada y el gobierno nacional para efectos de que escucháramos las opiniones que tiene la bancada del Centro Democrático sobre el proyecto que crea normas de procedimiento de la JEP. Yo tenía justamente ese mismo día en la tarde una reunión con una subcomisión que creó el presidente del Senado, y de esa comisión hace parte la senadora Paloma Valencia, que es la vocera del Centro Democrático en este asunto. Yo le pregunté a ella si su presencia en esa subcomisión facilitaba o era el vehículo para ese diálogo político que habían acordado los dos presidentes. Me dijo que sí. Desde ese día ella me anticipó algunas de las ideas que tenía esa bancada. Ellos claramente quieren que se establezca una nueva sala para conocer los asuntos de los miembros de la fuerza pública ante la JEP. Yo le expliqué y varios de quienes me acompañaban en esa reunión le explicaron que eso requería una reforma constitucional. Ella lo entiende, pero lo que nos dejó preocupados es que una de las ideas que surgió de esa reunión, que esperamos no se confirme hoy, es que se propondría una especie de congelamiento de los asuntos de los miembros de la fuerza pública ante la JEP. Y eso para nosotros es muy preocupante por una razón que usted le acaba de mencionar, Julio, y es que los miembros de la fuerza pública que estaban purgando condenas, que recuperaron su libertad bajo la condición de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pues quedarían en una especie de limbo jurídico, porque la creación de una nueva sala claramente requiere una reforma a la Constitución. Y si esta ley de procedimiento lo que hace es congelar esa comparecencia de los miembros de la fuerza pública, pues los dejaría en un limbo jurídico y los deja además en el radar de la Corte Penal Internacional, porque quedarían en libertad, pero sin su situación jurídica resuelta, porque no tendrían un procedimiento para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Realmente el asunto es muy preocupante.
Pero, ministro, no entiendo es cómo solucionan el problema de toda esa gente que está libre hoy.
Pues imagínese, quedarían sin solución, porque como lo acabo de explicar, ellos recuperaron su libertad suscribiendo un acta en la que se comprometen a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, si no hay procedimiento para que ellos puedan comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, quedan en libertad pero sin su situación jurídica resuelta, lo cual, digamos, los pone en una situación muy compleja, porque pues quedan en el radar de la Corte Penal Internacional, dado que su situación en Colombia, en la justicia nacional, no estaría resuelta y estarían en libertad. Ellos recuperaron su libertad en virtud de la reforma constitucional que se tramitó el año pasado, que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, y en virtud de un capítulo que fue incluido en la ley de amnistía, que busca justamente una serie de beneficios equivalentes para miembros de la fuerza pública frente a los excombatientes de las FARC. Por eso nosotros hemos insistido en que respetamos las ideas del nuevo gobierno y suponemos que luego del 7 de agosto llevarán al Congreso reformas constitucionales, reformas de proyectos de ley, pero esta ley de procedimiento, para efectos de los asuntos de los miembros de la fuerza pública, no puede significar un congelamiento, porque eso los deja en un limbo jurídico, que los más afectados son justamente los miembros de la fuerza pública.
Ministro, el presidente Santos dijo que los militares tampoco son partidarios de la creación de esta sala. ¿Con quiénes exactamente dialogó para sacar esa conclusión?
Bueno, no sé con quiénes han dialogado los miembros de la bancada del Centro Democrático. Nosotros, por supuesto, hemos mantenido siempre la interlocución con el comandante de las fuerzas militares, con el comandante del ejército, con el ministro de la defensa, con su equipo jurídico, y hemos mantenido un trabajo muy, muy riguroso en estos temas. Los hemos mirado en detalle, hemos tenido discusiones internas en el gobierno nacional, y realmente se ha hecho, digamos, un trabajo muy, muy detallado en esta materia. Ustedes recordarán que los asuntos con los miembros de la fuerza pública no se negociaron en La Habana. Fueron asuntos que se construyeron al interior del gobierno en un diálogo permanente con la cúpula militar y policial. Y siempre se habló de que los miembros de la fuerza pública requerían un tratamiento equivalente y simétrico al tratamiento que se les iría a dar a los excombatientes de las FARC. Dado que la amnistía y el indulto no son aplicables a los agentes del Estado, lo que se diseñó fue una serie de figuras jurídicas equivalentes y simétricas a las amnistías y a los indultos que recibirían los miembros de las FARC. Justamente por esa razón se convino incluir en la ley de amnistía y en la reforma constitucional que aquellos miembros de la fuerza pública que estaban privados de la libertad podrían recuperarla bajo el compromiso de comparecer ante la JEP. Esto es justamente lo equivalente a la amnistía que estaban recibiendo y que ya recibieron los miembros o los excombatientes de las FARC.
Ministro, acá a nosotros se nos olvida que esta fue una negociación entre dos partes y pareciera que estuviéramos preocupados o por lo menos concerniente solo a una de ellas, que es el gobierno y el Estado colombiano con el Congreso. Usted nos acaba de explicar que quedaría en un limbo jurídico muchos de los integrantes de las FARC en caso de que sea aprobada esta nueva sala. Y entonces, ¿qué han dicho las FARC? Es decir, ¿qué pasará con ellos en caso de que esto se apruebe como usted nos lo está explicando que quiere hacerlo el Centro Democrático?
Quienes quedarían en el limbo jurídico son los miembros de la fuerza pública. Y los miembros de la fuerza pública lo que nos han manifestado es su preocupación porque ocurra lo que podría ocurrir si se deja en un congelamiento las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz para atender los casos de los oficiales, de los suboficiales, de los soldados y de los policías que recuperaron su libertad bajo el compromiso de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos seguramente van a asistir a las reuniones que se van a desarrollar el día de hoy con la subcomisión que creó el presidente del Senado de la República y esperamos que podamos lograr un acuerdo razonable con la bancada del Centro Democrático, porque la preocupación en la fuerza pública y en el gobierno nacional, el fiscal general de la Nación también comparte esta preocupación, es mayor, porque pues, imagínese usted, si los asuntos de los miembros de la fuerza pública tienen un congelamiento procesal ahora y se va a tramitar una reforma constitucional para crear una nueva sala para atender los casos de la fuerza pública, esa reforma constitucional se tomaría un año. y en durante ese año no habría manera de que la JEP atienda ese comparecimiento de miembros de la fuerza pública, con lo cual quedan en un limbo jurídico que los pondría de inmediato en el radar de la Corte Penal Internacional, porque simple y llanamente no tendrían juzgamiento, no habría una atención de un juez frente a unos casos de personas que ya recuperaron su libertad.
Ministro, una última pregunta, porque ya vamos a saludar a la senadora Paloma Valencia para que nos explique esto, que compromete el futuro de todos esos militares. ¿Y cómo está el ambiente para estos días en donde, después de la explicación que dio la Corte Constitucional a la preocupación de la bancada y de algunos aliados de la bancada, de que el pronunciamiento de la Corte no tenía que ver con el tema de la reglamentación de la JEP, cómo está el ambiente en el Senado para intentar votar esa implementación?
Bueno, aún no conocemos ese ambiente porque el pronunciamiento de la Corte Constitucional ocurrió el jueves en la tarde y la plenaria del Senado sesionó hasta el jueves al mediodía. Esperamos que este pronunciamiento de la Corte, que dejó absolutamente claro que no se requería un pronunciamiento sobre la ley estatutaria para que se pueda tramitar la ley de procedimiento, sea suficiente para que le demos trámite a estas normas de procedimiento que son urgentes. Yo entiendo, ni más faltaba, que existen diferentes maneras de entender lo que debió hacerse frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, y digamos que esas diferencias políticas han venido existiendo de tiempo atrás, no son nuevas. Pero en este momento estamos desarrollando unas normas de procedimiento que, como lo señaló la Corte Constitucional, se refieren a las disposiciones constitucionales que creó el Acto Legislativo 1 del 2017. Luego, si el nuevo gobierno, en todo su derecho, quiere plantearle al Congreso reformas de carácter constitucional, reformas a la ley estatutaria, pues llegará el momento en que lo podrán hacer. En este momento, lo que estamos planteando es un proyecto que fija normas de procedimiento frente a las disposiciones constitucionales ya existentes y ya avaladas por la Corte Constitucional. Por eso nosotros insistimos en el llamado al Congreso de la República para que podamos darle trámite esta semana y lograr la aprobación del último de los debates de este proyecto de ley que lo requiere la JEP para empezar a funcionar. Quizás tuve la última vez que estuve con ustedes, Julio, la ocasión de explicar que existe un artículo en el acto legislativo que es el 15 transitorio que en la interpretación de muchos le permite a la Jurisdicción Especial para la Paz fijarse normas de procedimientos y el Congreso no lo hace. Por eso le hemos insistido al Congreso en que es muy importante, es urgente darle trámite a este proyecto de ley que crea normas de procedimiento para la JEP.
Ministro, le cambio el tema y le pido el favor de que entienda el sentido de la pregunta. Si por alguna circunstancia, yo no tengo ni idea qué está en su cabeza, usted quisiera ser, por ejemplo, gobernador del Putumayo, ¿usted tendría que renunciar mañana?
Tendría que renunciar antes del 26 de julio en una interpretación que ha venido haciendo el Consejo de Estado de la norma que señala que para las elecciones regionales quienes son ordenadores de gasto o quienes tienen autoridad política deben renunciar un año antes. El Consejo de Estado ha dicho que la elección o el proceso de elección debe entenderse desde el momento de la inscripción, y las inscripciones para la elección de gobernadores y alcaldes van a ser entre el 26 de junio y el 26 de julio del año 2019. Luego, en principio, habría que renunciar antes del 26 de julio.
Era un ejemplo, Alberto, no era nada personal, era un ejercicio de calendario electoral.
No.
Para ilustrar. Era un ejemplo. No,
me parece más que un ejercicio. Usted está
mala leche.
Sugiriendo,
mala leche.
Está sugiriendo vainas.
Que pienso mucho en el departamento de Putumayo. Ministro, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Muchas gracias a usted, Julio.